6 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, el día después de la conmemoración, dicen algunos, del 18 de octubre. Lo cierto es que se cumplen 2 años del estallido social que se vivieron anoche, lamentablemente, con saqueos, con incendio y barricadas también que se registraron durante esa jornada, sobre todo las protestas en la zona cero capitalina, que cuenta con una alta convocatoria. Habían transcurrido de manera tranquila, por lo menos las primeras horas de manifestaciones durante la tarde, pero durante el transcurso de la tarde-noche, disturbios comenzaron a registrarse, situaciones que se replicaron en regiones, dejando un saldo preliminar de 30 detenidos y 15 policías heridos. Carabineros cifró entre 8.000 y 10.000 personas las que concurrieron a Plaza Baquedano el día de ayer, producto de los 2 años del estallido social. Lamentablemente hay saqueos que se registran hasta hace poquitos minutos atrás en algunos puntos de la capital. Ya no Anoche una persona murió baleada tras intentar saquear un local comercial, esto en Peñalolén. El incidente ocurrió cuando una turba trató de arrasar con un local en Avenida Grecia con calle Ictinos, según informa Carabineros a esta hora de la mañana, pero lamentablemente lo que queda es la violencia, violencia en las que volvió a las calles lamentablemente en este segundo aniversario del 18 de octubre. El gobierno dice que están en presencia de delincuentes y no de manifestantes, y los candidatos, sobre todo también los de oposición, condenaron los actos de violencia en esta conmemoración del 18 de octubre. Parte de lo que les vamos a estar contando en el programa del día de hoy, pero antes, como siempre, les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. 10 grados a esta hora, 31 se pronostican como máxima en la capital. Cielos totalmente despejados, pero ya desde mañana comenzaría a bajar la temperatura para tener máximas en torno a los 22, 25 grados de temperatura. En Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados, amanecen con neblina. La máxima va a llegar hasta los 15, acompañado de nubosidad parcial. Concepción, 9 grados, máxima de 18. Cielos cubiertos durante la mañana, sobre todo producto de la neblina, y va a ir variando a nubosidad parcial durante el transcurso de la jornada. Y en Puerto Montt, 8 grados, máxima de 19, cielos principalmente cubiertos. Ya para mañana volverían las precipitaciones, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, que podrían durar hasta el sábado durante la madrugada, según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos un resumen también de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El gobierno condenó los hechos de violencia durante este aniversario del 18 de octubre. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, informó que hasta las 21 horas hay 30 personas detenidas y 5 carabineros lesionados en el marco de los disturbios registrados durante la jornada en que se conmemora el segundo aniversario del estallido social. Además, una persona murió baleada tras intentar saquear un local comercial en Peñalolén. Tras iniciar el debate constitucional, la presidenta de la convención, Elisa Loncón, dijo que hay que trabajar arduamente para intentar sanar las cicatrices de Chile. A 2 años del despertar del nuevo Chile, dice, damos rienda suelta a la imaginación, aseguró la representante de los pueblos originarios. La Contraloría le solicitó un informe al Ministerio de Desarrollo Social por las acusaciones contra la ministra Rubilar sobre el uso de recursos públicos en la campaña electoral de su pareja Cristian Pino. De todas maneras, ayer la ministra de Desarrollo Social aseguró que no ha destinado ni un solo peso del Estado para ninguna campaña. Desde el 1 de noviembre, para viajes interregionales solo se va a exigir el pase de movilidad y para los no vacunados un PCR negativo. De esta manera ya no se va a requerir el uso del pasaporte sanitario C-19. Los 3 formalizados por el incendio de las carpas de inmigrantes en Iquique quedaron con arresto domiciliario nocturno. Los imputados quedaron además con prohibición de asistir a marchas. En noticias del mundo, Corea del Norte disparó un proyectil no identificado hacia el mar de Japón. El lanzamiento de este proyectil sigue a una serie de pruebas de armas de Pyongyang llevadas a cabo en septiembre, entre ellas la de un misil hipersónico y un misil antiaéreo recién desarrollado. Ecuador declaró estado de excepción por la inseguridad a causa del narcotráfico. La medida se aplicará durante 70 días en los que la fuerza pública, que son las policías y los militares, van a quedar blindadas para ejercer las acciones contra la delincuencia. Y revisamos también las calles a esta hora de la mañana. Metro de Santiago está funcionando con normalidad. Los buses comenzaron a funcionar a las 5:30 de la mañana. En esa operación, Metro ya comenzó a las 6 de la mañana su servicio, que finaliza a las 23 horas con toda la red disponible, según lo que dicen a través de su cuenta de Twitter. Cualquier información les vamos a estar comentando. Hay algunos problemas en algunas autopistas hace algunos minutos atrás, sobre todo por barricadas. Por ejemplo, en la autopista del Sol, en el peaje de ingreso a Melipilla, están llamando a preferir rutas alternativas. 6:35.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, más de 50 fueron las marchas convocadas para la jornada del día de ayer, lunes 18 de octubre, en el segundo aniversario del estallido social. Algunos municipios de la región metropolitana que concentran históricamente las manifestaciones decidieron retirar el mobiliario de plaza y instalaron también opciones de que el comercio cierre más temprano, producto de lo que se podría generar durante el transcurso de la tarde, que finalmente, lamentablemente, se generó. Manifestaciones que comenzaron más bien tranquilas, pero poco a poco comenzó a aumentar el número de personas en Plaza Baquedano, principal punto de las manifestaciones desde hace 2 años, por lo que el tránsito se mantuvo completamente cortado en el sector desde las 4 de la tarde hasta un poco antes de la medianoche. El balance preliminar de Carabineros indica que la concurrencia al sector fue de entre 8.000 y 10.000 asistentes en completa tranquilidad. Lamentablemente hay un grupo de delincuentes, dicen, que destruyeron la propiedad pública y la privada, atacando a personal de Carabineros con elementos contundentes e incendiarios, según lo que explicaba el general Enrique Monraz, jefe de la zona metropolitana. El recién asumido delegado presidencial de la región metropolitana, Emardo Hantelman, señaló que durante la tarde fueron testigos de las manifestaciones pasivas en Plaza Italia. Sin embargo, también hemos visto un conjunto de acciones de violencia, no solo en el centro de Santiago, sino también en comunas como la de Puente Alto. Según lo que agregó el ex subsecretario general de gobierno, un conjunto de personas desarrolló actos de violencia, como saqueos, lanzamientos de fuegos artificiales, destrucción de infraestructura pública y privada, y que sirve... porque finalmente da cuenta de que no corresponde esto a una manifestación pacífica y sin armas. Las diversas manifestaciones y hechos de violencia a lo largo del país han dejado por lo menos a 30 detenidos, según lo que informó Rodrigo Delgado, el ministro del Interior. También habrían al menos 15 carabineros heridos, según lo que informaron fuentes policiales. Uno habría recibido un fuego artificial. Es lamentable lo que pasó durante la jornada del día de ayer. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, dice que hicieron un sobrevuelo con el subsecretario del Interior y la subsecretaría y evidenciaron que hay algunas fogatas en las calles durante la noche, pero mayoritariamente no habían evidenciado otra cosa. Metro de Santiago reportó el cierre de más de una decena de estaciones en la mayoría de sus líneas, concentrándose principalmente en las que están ubicadas en el centro de Santiago, en Franklin, en Puente Alto, en Plaza de Maipú. Fueron los principales cierres, pero a esta hora no hay mayores inconvenientes, por lo menos en ese transporte público. En la zona cero, un grupo de encapuchados traspasó el muro instalado para proteger el lugar en el que hasta marzo de este año estaba emplazado el Monumento General Manuel Baquedano. Los sujetos ingresaron con banderas y pancartas y encendieron una fogata sobre la base de la estatua mientras manifestantes se reunían en la rotonda. Bueno, finalmente y lamentablemente, estas manifestaciones terminaron con barricadas, con saqueos. Por ejemplo, fueron saqueados un supermercado Unimark en Avenida Portugal y un OK Market ubicado en plena explanada de Baquedano, colindante al Teatro de la Universidad de Chile. Carabineros informó que un local Doggies en la esquina de Santa Rosa fue saqueado también por decenas de personas. Lo mismo ocurrió en una farmacia en San Isidro, en la Alameda, al exterior de la estación Santa Lucía, lo que finalmente fue evitado por personal de control de orden público. También se registró un incendio en las escaleras del acceso al Cerro Santa Lucía. Sin embargo, el siniestro alcanzó a ser controlado justo antes de que las llamas pudieran alcanzar los árboles. En el sector del Paseo Estado con Alameda, encapuchados intentaron acceder a los locales comerciales. Cámaras de vigilancia policial detectaron a sujetos realizando acciones para forzar la protección de una farmacia y un local de telefonía móvil, mientras que otro grupo de sujetos destrozaba los adoquines de las calles para lanzarlos como proyectiles contra personal uniformado. Al hecho se refirió el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Él aseguró que Carabineros procede frente a saqueos en el centro de Santiago. No hay manifestación legítima en saquear, quemar propiedad pública o privada ni lanzar fuegos artificiales a personas o personal de Carabineros. Eso se comenzó a complicar durante las 7 de la tarde aproximadamente, cuando Carabineros informó del ataque por parte de un grupo de sujetos a una comisaría en Puente Alto, también en calle Balmaceda. Los incidentes requirieron de intervención del GOP en el lugar. Los antisociales se manifestaban en las cercanías de la plaza de la comuna, donde también saquearon una tienda Becedín. Las imágenes en vivo mostraban personas saliendo del recinto con lavadoras, televisores, entre otras cosas. Personal de la policía confirmó que hasta el momento se han registrado 12 detenidos por este suceso en específico, y también fue vandalizado el registro civil de la comuna, ubicado en Avenida Concha y Toro. Bueno, fue una jornada lamentablemente de protestas que se fueron intensificando a ser más bien violencia, fuego y también vandalismo durante la noche, una situación que se generó durante toda la madrugada también, producto de la conmemoración del 18 de octubre. Así que una situación lamentable que fue condenada de manera transversal. No hubo candidato presidencial que no condenara los hechos de violencia que se generaron durante la noche del día de ayer. Mientras tanto, el gobierno condenó estos hechos, dice que están en presencia de no son manifestantes, sino que son delincuentes los que se manifestaron durante la noche del día de ayer y que generaron esta situación. La vocera de Agrupación de Madres de Presos del Estallido Social se desmarcó también de estos actos de violencia. Dijo: llamamos a la paz, no queremos más hijos en la cárcel. Sofía Purrán, madre de Matías Fuentes, de 22 años, ex estudiante de ingeniería, que fue absuelto de los cargos de fabricación, porte y uso de bombas incendiarias, detalló el calvario que vivió junto a su familia y la batalla que lideraron por conseguir la libertad de otros jóvenes detenidos hace 2 años. La mujer asegura que están en contra de la violencia y pide una solución a los casos que ella, como progenitora, representa. Así que una situación compleja la que se vivió durante la jornada del día de ayer. Esto también mientras que la Convención Constitucional abrió el debate constitucional en la jornada marcada por el aniversario del 18 de octubre. 6:42 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Bueno, y la noche del domingo se emitió un reportaje en el que se reveló que la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, habría usado recursos públicos para apoyar la campaña parlamentaria de su pareja, Cristian Pino, quien actualmente es candidato a diputado por el Distrito 8 como independiente con cupo de Renovación Nacional. A raíz de lo mencionado, la ministra se refirió a las denuncias durante la tarde de ayer y comenzó señalando que las personas que la conocen y saben, dice, que soy una mujer transparente y que siempre he dado la cara en momentos difíciles y este no será la excepción. He trabajado por Chile sin descanso, dejando de lado cualquier aspiración electoral para asumir como vocera y luego como ministra de Desarrollo Social y Familia en los momentos más difíciles de nuestro país en décadas. Efectivamente, dice, alguien de mi familia va de candidato y como cualquier persona tengo derecho a apoyarlo, pero quiero ser extremadamente enfática y clara, no he destinado ni un solo peso del Estado ni recursos públicos para ninguna campaña y nunca, pero nunca, dice, he obligado a ningún funcionario a hacer algo indebido. En la misma línea, la secretaria de Estado anunció que envió un oficio a la Contraloría General de la República para ponerse a la disposición de ellos y que sean ellos quienes determinen si es que existe alguna falta administrativa ante unos pocos mensajes en un grupo privado de WhatsApp, dice la ministra, que la jurisprudencia además señala que no son canales oficiales para impartir instrucciones a funcionarios, y un Zoom con computadores e internet personal de amigos que ofrecieron su ayuda de forma voluntaria en horario de colación. Ella dijo, la ministra, esto lo anunciaba el día de ayer. Por último, se extiende que la exintendente de la región metropolitana recalcó que Ella quería que todo Chile supiera que por mirar con tranquilidad a sus hijos y a los ojos que ha trabajado con Chile con todo el corazón, dice, incluso postergando a ellos. Agradezco mucho todo el cariño recibido porque digo la verdad y les pido que me crean, decía ayer la ministra Rubilá en una conferencia de prensa. Las declaraciones de la ministra se enmarcan también en una investigación realizada por Tele13. De acuerdo con el reportaje, funcionarios del ministerio hicieron llegar hasta el departamento de prensa del canal, a través de una carta, una serie de denuncias anónimas contra la ministra, apuntando a las gestiones solicitadas por Rubilá para la campaña de Pino, las cuales se habrían realizado en horario laboral y dentro de las oficinas del ministerio. Esto es La Moneda, develando falta de probidad y el mal uso de recursos públicos. En concreto, se asegura que Pino estaría dentro del chat oficial del Departamento de Prensa y de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, el que tiene como único objetivo discutir las tareas comunicacionales y actividades tanto del Ministerio como de la Secretaría de Estado. Pero además afirman que algunos funcionarios fueron agregados al chat donde se trabaja netamente en la campaña de Cristian Pino. Bueno, cuando se dio a conocer la candidatura del Distrito 8 del señor Cristian Pino, es ahí donde se intensifica la actitud irregular del equipo de la ministra, puesto que se comienza a articular al equipo de gabinete y comunicación para trabajar en la campaña parlamentaria dentro de horario laboral. Son algunos de los extractos que se leen en esa misiva. Además, en el reportaje se detalla que Rubilá habría solicitado ayuda en el alcance de la campaña. En uno de los WhatsApp se puede leer: toda ayuda en difusión se reagradece, sus redes y amigos de WhatsApp. En paralelo, la ministra informó que el chat ministerial que Pino habría sido invitado a un programa de entrevistas, por lo que fue asesorado por Rubilá para enfrentar la actividad, al mismo tiempo que recibió sugerencias de algunos funcionarios. Las denuncias llegaron a la Contraloría General de la República, quien cerca de la 1 de la tarde de ayer, un poquito más tarde, anunciaron que se iba a realizar una solicitud al Ministerio de Desarrollo Social, que tiene como fin elaborar un informe a propósito de las acusaciones. Según lo que dice el oficio remitido a la subsecretaría, es que dicho informe deberá ser preparado con la intervención del asesor jurídico de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la publicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias. Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación que se trata. 6:47 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y en el marco de la actualización del nuevo plan Paso a Paso que se viene trabajando por parte del gobierno desde septiembre, ayer se dieron a conocer nuevas modificaciones en las restricciones del uso de transporte para viajes interregionales en el país, en las cuales el pase de movilidad adquiere, por supuesto, una mayor relevancia. Durante un nuevo balance realizado por el MinSAL este lunes, la ministra de Transporte, Gloria Jutta, anunció que desde el 1 de noviembre ya no se va a requerir el uso del pasaporte sanitario, más conocido como C-19, para desplazarse entre regiones. Desde esa fecha, quienes deseen movilizarse en buses, trenes o aviones en viajes mayores a 200 kilómetros van a tener que contar con su pase de movilidad, es decir, el esquema de vacunación completo. En el caso de las personas que no posean pase de movilidad, tendrán la posibilidad de presentar un examen PCR negativo realizado en Chile. Además, la toma de muestras no podrá exceder las 72 horas previas al viaje. Junto con el anuncio de la nueva medida, la titular de la cartera también hizo un llamado a continuar con el autocuidado sanitario para evitar el contagio del virus. Junto con esto, se mantiene y enfatizan todas las medidas preventivas, el uso obligatorio, permanente y correcto de la mascarilla, que ha probado ser una de las medidas más eficaces para evitar el contagio. Antes de que La Moneda presentara oficialmente a principios de octubre la nueva estrategia para abordar la pandemia del COVID, ya se habían anunciado modificaciones que se iban a aplicar, y en esa oportunidad se dio cuenta de que uno de los ejes que se quería otorgar mayor relevancia era el pase de movilidad, ya que este además pasaría a ser una exigencia para viajes interregionales en transporte público como trenes, buses o aviones. Y con ello se había anunciado que desde el 1 de octubre el permiso sanitario C-19 solo se iba a requerir para desplazamientos interregionales en medio del transporte público. La duración de esa nueva exigencia duraría un mes restricciones, ya que para el 1 de noviembre solo se pediría el pase de movilidad, tal como fue informado el día de ayer. Así que novedades respecto a la movilidad en el plan paso a paso, solo se va a exigir pase de movilidad para los viajes interregionales y para los no vacunados, un PCR negativo realizado en Chile con un máximo de 72 horas previo al viaje. 6:49.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y en noticias internacionales les cuento que el gobierno de Ecuador, agobiado por la inseguridad ciudadana, declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional y blindó a las fuerzas públicas, a las policías y a los militares para que ejerzan acciones contra la delincuencia. El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, declaró ayer el estado de excepción por 60 días ante lo que consideró grave conmoción interna debido al aumento de la actividad delictiva, especialmente en provincias donde las estadísticas advierten de un repunte en cuanto al crimen. En las provincias como El Oro, en Guayas, en Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, entre otros, se dispuso movilización de militares para complementar las acciones policiales. Y en esas localidades, la acción de las fuerzas de orden sanitaria con fuerzas de las calles, comentó Lasso, que detalló acciones como controles de armas, de tráfico de drogas, inspecciones y patrullajes. El mandatario, que complementó su decisión ejecutiva con un mensaje a la nación, anunció la creación de una unidad de protección legal de la fuerza pública encargada de defender a las policías o militares que puedan ser demandados en el marco de la acción de seguridad. La medida excepcional tiene como finalidad controlar las circunstancias que se han generado, restablecer la convivencia pacífica y el orden público, precisa este decreto del Ejecutivo. La orden gubernamental se dio en medio de una oleada de delitos resonada por los medios de comunicación que a diario informan sobre crímenes violentos, especialmente en ciudades costeras de Guayaquil y otras zonas vecinas. Así que finalmente, producto de la inseguridad, Ecuador declaró este estado de excepción por esta situación que está causando, dice desde el gobierno de Ecuador, el narcotráfico. 6:51.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
En noticias del ámbito económico, Pulso de La Tercera trae la encuesta CEP. Un fuerte cambio se observa en septiembre del 2021 en la posición que tienen las personas en algunos aspectos claves sobre lo que esperan del país y la forma de organizarse versus lo que se veía en diciembre del año 2019, 2 meses después de la crisis social. Según preguntas contenidas en la base de datos de la última encuesta CEP, en varios aspectos ya se retomaron visiones previas a la crisis de octubre del 2019. Una de las preguntas que tradicionalmente se hace en el sondeo es que indica qué valor le dan más importancia a los consultados a la democracia. En una escala del 1 al 10, siendo las libertades públicas y privadas, y el 1, que haya orden público y seguridad ciudadana. El 10, según el sondeo de septiembre, el 55% se inclina por darle más valor al orden público, que son las opciones del 7 al 10, versus un 13% que se inclina por darle más valor a las libertades, mientras que un 26% las valora por igual opción. Esto es un cambio relevante con el visto en diciembre del año 2019, donde el 41% de los consultados tendía a preferir más el orden público. Esto muestra además que se está volviendo al escenario previo a la crisis social. Carmen Lefulón, directora del área de opinión pública del Centro de Estudios Públicos del CEP, indica que por una parte vuelven a los niveles preestallidos en la mayoría de las percepciones y actitudes, y es probable que suceda lo mismo con esta dimensión que tiene que ver con libertades y orden público. Por otra parte, para el 42% la delincuencia, asaltos y robos es uno de los principales problemas, por lo que ese aumento también se puede asociar en parte a una mayor preocupación. Así, mientras el 65% de quienes consideran la delincuencia, asalto y robo uno de los principales problemas, valora más el orden público y seguridad ciudadana. El 48% de quienes no consideran la delincuencia como uno de los principales problemas prioriza el orden público. La experta añade que otro factor que puede incidir es el menor apoyo de las formas violentas de protestas y un leve aumento en la confianza en carabineros. es parte de lo que trae esta encuesta CEP y que destaca el día de hoy Pulso de la Tercera. En otras informaciones, BCI prevé riesgo de que la economía entre en recesión el tercer trimestre del 2022 y proyecta un crecimiento nulo para el 2023. Sergio Liman, economista jefe de esa institución, sostiene que el escenario que enfrentamos hoy en día se ha tornado más complejo, lo que refleja un deterioro en la confianza, caída en los precios de activos, alta volatilidad en los mercados financieros. Además, en su escenario base, no descarta que Chile entre en un ciclo de esta inflación, con inflación sobre el 7% y un bajo crecimiento. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. Y bajar la cuota mensual de tu actual crédito de consumo es posible. Haz hoy tu solicitud de portabilidad de tu crédito de manera 100% online y podrás lograr ese ahorro mensual que buscas. Haz tu solicitud de portabilidad en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos. Viene Duna en punto a continuación. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.